En estos días atrás hemos abordado los pilares que sustentan el trabajo en equipo, como la productividad, la disciplina, la confianza, el liderazgo. En fin, también hemos empezado a ver cómo se enfrentan los conflictos, qué se hace con ellos. Y hoy vamos a seguir ahondando en este aspecto. José Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo haremos pues apoyándonos de nuevo en esa fantástica película titulada Invictus, protagonizada por Morgan Freeman, encarnando el papel del presidente sudafricano Nelson Mandela. Así que hoy también vamos a rescatar algunos momentos de esa película. Como idea resumen de esto que hemos hablado en días anteriores acerca del trabajo en equipo, ¿tendríamos que subrayar algo para poder reflexionar hoy?
Pues quizás esta cuestión que estábamos diciendo, que trabajar en equipo es muy eficaz, no siempre, pero sí, muchas veces, y que para trabajar en equipo algo importante es prepararse, ¿no? Eso no surge espontáneamente porque nos juntemos o porque nos digan que formamos un equipo, sino que tanto los líderes, que son los responsables de poner en marcha el equipo y mantenerlo, como los miembros, es importante que se formen en este tema.
Bueno, pues vamos ya directamente con la primera escena que has escogido de la película de Invictus, una secuencia en la que Mandela y su jefa de gabinete hablan sobre el estilo de liderazgo.
¿Qué le digo a la delegación japonesa?
Delego esa decisión en usted.
¿Informo al vicepresidente?
No.
¿Deberíamos hacer partícipe al ministro de Deportes?
No.
Le desaconsejo que haga tal cosa, sobre todo por su cuenta. Da la imagen de un líder autocrático. Se arriesga a perder el apoyo de su gabinete y del partido.
Le agradezco mucho el consejo.
Madiba, es lo que quieren los ciudadanos. Odian a los Springboks. No quieren que le represente un equipo al que han abucheado toda la vida.
Sí, lo sé, pero en eso los ciudadanos se equivocan. Y como su líder electo, es mi deber hacérselo ver.
Está arriesgando su autoridad política. Está arriesgando su futuro como líder.
El día que tema eso, dejaré de estar preparado para dirigir.
Pues vamos allá, José Ángel. ¿Qué apuntes, qué notas obtenemos de esta escena?
Sí, me encanta esta escena, ¿no? Por dos cosas, cómo empieza y cómo acaba, y lo que hay en medio, pero sobre todo, cómo acaba diciendo el día que tema eso, ¿qué es lo que teme? ¿A qué se refiere? El día que me preocupe por mi futuro como líder, en vez de liderar, dejaré de ser líder, ¿no? Eso me encanta, ¿eh? Y luego cómo empieza también, empieza conociendo una palabra mágica que es delegar. Efectivamente, los líderes y todos los mismos en general de los equipos, pero los líderes están saturados de trabajo, tienen muchas cosas que hacer muy urgentes.
Sí.
Y una de las funciones propias de los líderes, que deben saber usar con sabiduría, ¿de acuerdo?, es delegar. Entonces, en ese momento él emplea esa palabra.
¿Y por qué dices tú que es una palabra mágica? ¿Tanto resuelve?
Claro, porque el líder no lo puede todo, ¿no? Y habrá cosas en un momento determinado que, bien porque no tiene la formación, por ejemplo, algo que parece una tontería, pero es importante. Los líderes no siempre tienen toda la capacidad, la habilidad para entrenar a sus equipos en determinadas cosas. Por ejemplo, en gestión de reuniones o en trabajo en equipo incluso. Y entonces, ¿qué hacen? Delegan normalmente en consultores externos que contratan para que vengan a la empresa y hagan por ellos esa función que es típica del líder, que es entrenar. Y delegan. Porque lo que es una realidad es que el tiempo es limitado, hay muchísimas cosas que hacer y no siempre el líder lo puede hacer. Pero algo que sí puede hacer es pensar si, en bien del equipo y de las tareas que están desarrollando, delegar es lo más apropiado.
¿Y por qué cuesta tanto delegar entonces?
Bueno, entre otras cosas, primero porque no estamos entrenados, los líderes no están entrenados en hacerlo, y luego porque delegar no es una cosa, es como trabajar en equipo, no voy a delegar y ya está, no, evidentemente para delegar yo tengo que tener bien preparado a las personas en las que voy a delegar, tengo que darles recursos para que puedan ejecutar esa función, y tengo que dedicar un tiempo a pensar las necesidades que esa persona que va a recibir el encargo va a necesitar para ejercer bien su función, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, delegar, la palabra es muy corta, es una función imprescindible en el ejercicio del liderazgo, pero tiene sus dificultades, ¿no? Luego, evidentemente, si yo delego, eso ya no es mío, pero yo como líder tengo que respaldar a la persona en la que he delegado en su función, como si fuera yo, y tengo que de alguna forma asumir los riesgos o que esa persona va a hacer las cosas de una forma distinta a mí. Eso puede costar, eso cuesta muchas veces.
¿Qué te parece el estilo de liderazgo que se muestra en esta película o, bueno, incluso a través de la escena que acabamos de escuchar?
Sí, porque aquí en esta escena podemos ver la función del líder y la función del miembro del equipo, que es la secretaria, ¿no? De ese miembro de su jefa de gabinete. Y entonces es un líder carismático, un líder que cree en su proyecto y convence con su ejemplo, no solamente contando cosas, hablando, ¿no? Sino que él mismo vive lo que anuncia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en este caso concreto, él se muestra como muy asertivo, ¿no? Expresa su opinión de una forma clara. Por ejemplo, a la hora de decir no, es rotundo y convincente. No hay discusión posible cuando dice no a las preguntas que le hace la jefa de gabinete, ¿no? Uh-huh. Y luego, algo importante es que dentro de esa dinámica en la que la jefe de gabinete, miembro del gabinete, también expone de forma honrada y abierta, porque el jefe lo permite, sus opiniones y sus preocupaciones, uh-huh. el jefe es capaz de animar para el cambio. Él está cambiando drásticamente el enfoque diplomático, el enfoque político que tenía su gobierno, y es capaz de, atendiendo a la necesidad y a lo que le exponen sus miembros, mantener el rumbo, ¿no? Que él encuentra, siendo capaz de abandonar su zona de confort, lo que llamamos la zona de confort. Estaba en su despacho tranquilamente con unas reuniones con el ministro japonés, muy, muy típico de los gobernantes, y renuncia a eso para ir a meterse en una chabola, en un sitio perdido donde se está discutiendo un tema muy complicado, y él va a exponerse a ese público porque cree en lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Eso es muy muy importante en los líderes, pisan el terreno, ¿no?
Ya, has dicho que el presidente Mandela se muestra asertivo. ¿Qué es la asertividad?
Pues la asertividad es la capacidad de defender mis intereses y expresar mis necesidades de una forma abierta y franca, sin necesidad de atacar, de dañar, a no ser que haga falta. Si el otro me ataque y me hace daño, yo tengo todo el derecho del mundo a defenderme. Entonces, la asertividad es esa capacidad que tenemos todos de una forma franca, abierta, segura, poder expresar nuestras necesidades y defender nuestros intereses.
Bueno, hay otro aspecto que nos interesa mucho tratar, y es el de las críticas, ¿no? Lo exponíamos el otro día, sí. Cómo exponer la crítica o cómo recibirla. Vamos hoy a escuchar el segundo extracto de la película que ha seleccionado para hoy.
Lo siento, Madura, pero tenemos problemas en todos los frentes. Vivienda, empleo, alimentación, criminalidad, nuestra moneda. No puede desatender constantemente los asuntos de Estado para aplacar a una minoría.
Pero debo hacerlo.
Bueno, ¿y este momento de la película por qué?
Sí, ese dilema en el que se enfrenta el jefe, que al final, con esa expresión de debo hacerlo, sí, sé que hay muchas cosas que hacer, sé que algunas cosas de las que hago me pueden perjudicar, pero esto es lo que tengo que hacer como líder del grupo, ¿no? Y ahí vemos a la miembro de su gabinete que, de una forma incluso emocionalmente, expresa lo que siente, ¿no? Ella está viendo unos problemas, tiene su propia opinión, no es una copia del jefe, sino tiene su propia opinión y se la expone al jefe. Eso es maravilloso en los equipos, como todos pueden exponer sus críticas de una forma abierta, porque se critica la idea o la forma de hacer las cosas, no a la persona. No es un ataque contra Mandela, no es un ataque al contrario tampoco. Mandela tampoco ataca a su miembro de gabinete, a su jefa de gabinete, por decir esa cosa, sino al contrario, se lo agradece y la escucha, lo piensa y luego toma la decisión, que es una cuestión del líder.
Esa es la clave de lo que llamamos la crítica constructiva.
Sí, efectivamente, en la que también hay que entrenarse, en la que porque el grupo, para poder expresar críticas constructivas, tiene que entrenarse. Lo normal, desgraciadamente, en nuestra forma de vivir, es cuando existen diferencias de opiniones o se ponen críticas, muchas veces nos vamos hacia el ataque personal, a la crítica personal. Entonces eso hay que entrenarlo para ver que aumente la confianza entre los miembros del grupo, de forma que nadie espere ataques personales, y facilitar ese ambiente en el que todo el mundo pueda expresar sus opiniones y ser escuchados. Por un lado, expresar las opiniones, y por otro lado, sé que voy a ser escuchado y aceptado en la crítica, ya, aunque no piensen como yo.
Ya, porque de otra parte, también hay que ver cómo se recibe la crítica sin que nos sintamos ofendidos, que nos podamos sentir molestos o sentirnos agredidos, ¿no?
Claro, y para eso tenemos que estar preparados, ¿eh? Para eso hay que preparar al equipo, de entrenar en la crítica porque se suelen confundir, ¿no? Y entonces, como muchas veces nosotros nos sentimos atacados cuando nos critican, porque en la crítica hay un ataque. Muchas veces nos hacen comentarios que pueden ser bien intencionados en apariencia, pero en el fondo hay una especie de desvalorización, de ataque. Nosotros sentimos ese ataque y respondemos al ataque y despreciamos la información que nos da la otra persona, que es lo valioso. Para hacer esa diferencia que yo estoy diciendo ahora, que parece muy sencilla, hace falta mucho entrenamiento. Y como siempre, los líderes son los responsables de entrenar a su equipo en poder hacer esas cosas, en crear el ambiente necesario para que se formulen las críticas y entrenarlo en hacer la diferencia entre un ataque personal y una crítica sobre las ideas o las formas de hacer las cosas.
Bueno, pues vamos con el último corte seleccionado para esta mañana.
¿Puedo hacerle una pregunta, teniente?
Por supuesto.
¿Cómo es?
Cuando trabajaba para el anterior presidente, mi función era ser invisible. Este presidente se enteró que me gustaban los tofes ingleses y cuando vino de Inglaterra me trajo la caja. Para él nadie es invisible.
Bueno, es la conversación que mantiene el capitán de la Selección Nacional de Rugby cuando acude a la presidencia para conocer a Mandela, porque Mandela le ha hecho llamar, ¿no?, para reunirse con él, y habla con uno de sus jefes de seguridad, ¿no? Mantiene esa conversación. Y hablan refiriéndose a Mandela y también a ese estilo de liderazgo que tiene en cuenta todo el mundo, dice.
Efectivamente, el detalle imagínense uno, ¿no? Como si ahora cualquiera de nosotros que estamos por la calle nos llama el presidente del gobierno, ¿no? Pues a muchos nos temblarían las piernas, ¿no? Por llamarlo así. Y entonces está ahí ese capitán del equipo de rugby que al ser llamado por el presidente pues está nervioso y quiere saber cómo es la otra persona, sobre todo por lo que se ha hablado de él, ¿no? El miedo que tiene al cambio. Y efectivamente este guardia de seguridad, este miembro del equipo de seguridad, dice una cosa curiosa, ¿no? Que es, antes yo era invisible con el anterior presidente de gobierno y ahora me preguntó un día que qué cosas me gustaban, yo le dije que me parece que eran los donuts, ¿no? Y el hombre me trajo una caja de donuts. Entonces, efectivamente, los líderes eficaces en el equipo eficaz cuidan mucho de estos detalles, porque esos son importantes. Ese miembro se ha dado cuenta de que no es invisible, que importa para el otro, sobre todo para el líder, ¿no?
Y aquí, además, supongo se da una retroalimentación, ¿no? Quiero decir, si el equipo está obteniendo el perfume del líder, ¿no? El perfume que desprende el líder, el equipo va, digamos, actuando en consecuencia también.
Efectivamente, porque no solamente soy bien tratado, me siento escuchado, eso para mí es importante, me motivo y me comprometo, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo valoro al líder y eso hace que sus acciones van a ser mejor aceptadas por mí, sino que sirve de modelo. Entonces el equipo, de forma inevitable, va a copiar esa forma de ser en la que todos los miembros son importantes para todo el resto de los miembros. Y nos cuidamos.
Y de aquí se derivarían las consecuencias para saber si un equipo está siendo más o menos eficaz.
Sí, exactamente, sería el blanco y el negro, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de las características de los equipos eficaces, de los miembros y los líderes eficaces, y de ahí se podría sacar por negativo algunas características que se encuentran cuando se hacen fotografías, por llamarlo así, a los equipos eficaces y poco eficaces, algunas características que tienen los equipos poco eficaces, ¿no? Como por ejemplo, el pandillismo, ¿no? Cuando un equipo, una organización es poco eficaz, se encuentra que hay grupitos que en vez de colaborar entre ellos compiten, y podemos ver, por ejemplo, pues algunas veces como pues dentro de una empresa, pues unos se van a cenar en la noche de Navidad a un sitio y otro grupito se va a cenar a otro lado, ¿no? Eso es un indicador de que quizás posiblemente esa organización, ese equipo, esté funcionando de forma poco eficaz.
Bueno, yo creo de todas formas, José Ángel, tengo la sensación de que abordar las características de los equipos que son poco eficaces nos puede llevar tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo programa?
Ah, muy bien, de acuerdo, y buscamos otra película que te ilustre, ¿no?
Perfecto, que nos ayude a comprender. Estupendo. José Ángel López, nuestro colaborador especialista en psicología del liderazgo, gracias por ayudarnos a entender estas cosas. Feliz fin de semana.
Encantado, muchas gracias igualmente. Hasta luego.